extraña. Qué soledad tan larga. La luna que me llama, amor que me reclama, qué mágico poder. Estaba yo distante, pero hoy quiero volver, volver a enamorarme, a compartir con alguien todo lo que hay en mí. Quiero amanecer con alguien que en la lucha por regirme me seduzca, que sepa cómo amarme, que no quiera cambiarme. Quiero amanecer con alguien que me intuya solamente con mirarme, que me busque al sentirse vulnerable, que sepa cómo amarme. Se calla, mi corazón le llama, no quiere más ausencias y busca una presencia que lo haga un latir. ¿Qué importa lo que pase? Importa lo que fui, porque la vida es una y aún contracorriente yo quiero proseguir. Quiero amanecer con alguien cuya fuerza me defienda de mis dudas, que no sepa cómo amarme, que no quiera cambiarme. Quiero amanecer con alguien que en las noches se confunda con mi sombra, que comprenda que explicarse está de sobra, que sepa cómo amarme.
sabes que te quiero. Tú te aprovechas porque sabes que te adoro. Me tratas mal, crees que estás en tu derecho, pero te has equivocado. Y un día de tantos me decido y te pongo en tu lugar.
¿Por qué no me dices qué está pasando? ¿No tienes tiempo o no has querido? No estés pensando que esto es un juego. Tú ten en cuenta lo que te digo. ¿Por qué detalles me estás cansando? Si lo prefieres, tú me despido. Lo he hecho todo, todo al olvido.
Así es mi corazón.
sé que necesito seguro médico, pero también necesito comestibles.
Sí, mi familia necesita seguro médico, pero también necesitamos pagar la hipoteca.
Por supuesto, el seguro médico es importante, pero también es importante poder pagarlo.
El seguro médico debería ser asequible. Es por eso que Minsure es el único lugar para averiguar si usted califica para las primas reducidas o gratis a través de Medical Assistance o Minnesota Care. Además, hay créditos fiscales exclusivos para ayudarle a compensar los costos. Fíjese para qué califica usted en minsure.org/save.
Sé que necesito seguro médico, pero también necesito comestibles.
Bueno, amigos, aquí estamos. Una vez más en el Super Barrio Latino 95.1 de One, KYMN, aquí en Northfield. Y bueno, este programa se lo patrocina Mensure, que es, ya saben, el seguro médico. Vamos a estar patrocinando este programa durante 4 semanas para este seguro. Ya saben que está abierto la opción ahora para hacerse de ese seguro, que es más asequible que otros. Así que está patrocinando este programa Mensure, ya saben.
Ah, formidable.
Bueno, amigos, aquí estamos.
Buenas tardes.
En el frío.
Ay, sí, buenas tardes, querido Radio Escuchas. Como cada domingo, pues aquí los saluda desde los controles y la cabina de la radio de Northfield, Minnesota, Liliana Ramos.
Y del otro extremo los saluda aquí su amigo Juan. Aquí participando en este, bueno, tarde, pero parece noche fría, medio triste. Ah.
No, tenemos nieve, la nieve es bonito.
Sí.
Parece un cuento de Navidad.
Bueno, mis amigos, pues muy buenas noches a todos aquí otra vez de nuevo en nuestro super programa del Super Barrio Latino, ¿verdad? Aquí en 95.1 FM. Y bueno, saludando a muchos amigos, amigas. Esta es una feliz noche, ¿sabían? Aunque hace frío, sí, pero está formidable, porque cuando hace calor también decimos, ¡ay, extremo calor! Pero así es Northfield, así es Minnesota. Así que, mis amigos, alégrense porque este es un nuevo día. Así que, les saluda Lucy.
Final de día, más bien. Que ya se nos va el fin de semana.
Pero hermoso.
Y todo el mundo estaba loquitos comprando de todo porque se acerca el Día de Acción de Gracias,
sí,
y todo,
claro,
el mundo cocina como si fuera el final del mundo y hay que cocinar para,
claro,
100
para
días.
Reunirse, ¿no? Y reunirse entre familias y amigos, ¿verdad?
Sí, sí, sí. No, es esa gran celebración de la comida.
Aprovechando que me están recordando aquí del Día de Acción de Gracias, estoy donando un pavo para la persona que guste. ¿Me puede contactar, por favor? Se me estaba pasando, no lo he puesto en otras redes sociales, porque la verdad, ahorita que tocó el tema, Mar, de la celebración de Acción de Gracias, recordé. Pueden llamarme, querido Radio Escuchas, a mi número de teléfono, 714-574-8670, con Liliana. Quien guste, quien desee un pavo para cocinar, está crudo, entonces no lo sé,
pero
cocinar,
pero no está vivo. Está crudo, pero no está vivo.
Está
no.
Crudo, pero no está vivo. Está bien muerto, bien, bien frío. Bueno, pues para cualquier persona que guste, pues me pueden contactar, por favor.
Pues mira, un pavo donado. No está
bien,
mal.
No está mal. Y ahorita que también el frío, ¿verdad? Hay familias que apenas empiezan a llegar, así que, amigos, pues aquí nuestra compañera les va a donar un pavo para la familia.
Así que estupendo. Bueno, yo en mi casa sí que hacemos el pavo. Yo, sí. Claro, esta fiesta en España no se hace, ni en Latinoamérica. Entonces, ¿no se hace el Día de Acción de Gracias, o sí? ¿Hay algunos lugares donde sí se hace? Además de Estados Unidos.
En México,
que, bueno, pues que no he radicado en otro país, solo en México y Estados Unidos. Ajá. Pero en México no se celebra eso, no conocemos eso.
No, nada más aquí. No,
eso es una fiesta de aquí y en España tampoco, claro. Bueno, entonces yo cuando llegué.
Y porque también tiene una historia de sí, ¿verdad?
Claro.
Fue
claro.
Un día
España
tan
sí lo celebran en España.
No, por eso, que cuando yo llegué.
No.
Algo nuevo.
A lo nuevo y mi esposo, como sí que es de aquí. pues él ya tiene toda sí, la tradición, claro. Y hace el pavo y todo eso.
Y el por qué, ¿verdad? Porque uh-huh. también así como, como en otros tiempos, también este país sufrió mucha hambre. No había nada, absolutamente nada que comer. Y es por eso entonces que ahora se celebra Acción de Gracias.
Bueno, había, sí, había la comida autóctona, o sea, cuando llegaron sí. los que le llaman peregrinos uh-huh. O pioneros.
Pero no, cuando hubo una guerra, entonces quedaron sin comida, manita, así según, bueno, así me han platicado, ¿verdad?, según la historia. Uh-huh. Entonces, mis amigos, pues sí, qué bueno que este país, ¿verdad?, da gracias a Dios por un día más y por un aniversario más.
Sí, sí, es que la historia es esa, ¿no? Que sí. llegaron de Europa sí. y empezaron a hacer sus cultivos y demás, y fue muy difícil, y había uh-huh. muchos grupos que no sobrevivieron, porque, claro, no. de pronto llegas a un país extraño, con nuevos cultivos, no lo entiendes bien, y lo que pasa es que siempre dicen que era una amistad entre uh-huh. los de la que vivían ya aquí, los indígenas de las Américas, y los que llegaron de Europa, pero la verdad es que no. Mm. Mucha amistad no hubo.
No.
Hubo más bien conflicto, enfrentamiento.
Y muerte.
Y mucha muerte. Mm. Y bueno, pues ahí todas las historias, ¿no? De las Américas. Y pero bueno, tienen esta imagen de que todos sí. se juntaron a comer. Bueno, a lo mejor algún día se
¿algún
sentaron
día?
A comer.
¿Sabes
pero...
qué? Ese es mi sueño. Ajá. O mi esperanza, que algún día, porque ahorita políticamente hablan todos y que según acá y allá, pero algún día ojalá comprendan tanto los republicanos, ¿verdad? Los demócratas sí están conscientes de lo que hace falta en cada como aquí, en cada nación, en cada parte de esta nación. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, pero todo tiene su tiempo.
Así es, y es una fiesta para reunirse, para sí. dejar las diferencias, ¿no?
Sí.
En la puerta
sí.
y todos compartir esa mesa, sí. esas comidas y conversación, familia.
Convivio. Uh-huh. Y sí. como digo yo, la unión hace la fuerza. Uh-huh.
Pero fíjate cómo son las culturas de diferentes, porque aquí tienen mucho la cuestión de que es difícil reunirse en familia, porque siempre hay conflictos. Entonces, en lugar de verlo como qué bien que nos vamos a reunir,
ajá.
hay muchos chistes, muchas películas también sobre todas las tensiones familiares surgen en la comida de Thanksgiving o en la de Navidad también.
Ay, ya, sí. No me digas.
¿Sí? Sí, 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 porque tienen esa imagen. Esta gente es otra cultura, es una cultura diferente. Y no lo ven como, bueno, sí, en las familias hay conflictos, como en cualquier grupo. Uh-huh. Pero por encima del conflicto está la hermandad,
la unión
amor,
familiar.
La
sí,
unión familiar.
Sí, claro.
Entonces ellos no lo ven así. Ellos, mucha gente sí, pero tienen también todo ese chiste de ¡ah, oh, qué difícil es estar con la familia! Y surgen los conflictos y todo aquello.
¡Wow!
Y,
o sea sí. que es al revés. Nosotros no, anhelamos que toda la familia esté reunida, ¿no? Uh-huh.
Uh-huh. Bueno, como dice Marcy, tenemos todas las familias tenemos diferencias, ¿verdad?
Sí.
Pero en los peores y difíciles momentos siempre estamos todos juntos. Todos somos diferentes, diferentes opiniones, uh-huh. y a veces suele uno chocar o tener así diferencias, pero en los peores momentos ahí todos estamos, todos nos hacemos uno solo.
Claro, sí, pues de eso se trata, ¿no? No, nosotros allá en nuestro país por aquí se llegaba Navidad y olvídate. A preparar las piñatas, a preparar todo en fiesta, en unión, y a esperar a la familia y esperar también el día del nacimiento del niño Jesús. Eso era lo más maravilloso. Y los claro. niños arrullando. Bueno, pero mis amigos, vamos a platicar de otras cosas mientras se va llegando Navidad. Todavía no, ¿verdad? Pero uh-huh. ahorita estamos, como quien dice, ya a un paso.
A un paso, es cierto. Bueno, y El 4H, el grupo de familias con los hijos y
sí.
demás.
Vamos a hacer este.
Así es. La pasada reunión, y todos están bienvenidos, todos los que quieran venir con sus uh-huh. hijos, abuelos con nietos, tíos uh-huh. y tías con sobrinos y sobrinas, pues se trató el tema de Thanksgiving, ¿no?
Sí.
Del Día de Acción de Gracias, porque las familias decían, bueno, a los niños los enseñan en las escuelas, pero a nosotros papás y mamás pues no nos enseña uh-huh. nadie. Y es cierto, ¿no? Porque no vamos a la escuela. Y el siguiente va a ser al revés. Va
Ajá.
a ser, este eran los niños enseñando a los papás y a las mamás lo que es Thanksgiving,
Así
el Día de Acción
es.
De Gracias. Y
sí.
al siguiente, el 16 de diciembre, que va a ser ahí en la después de la misa en San Dominic. Mm-hmm. Todos están bienvenidos, sean católicos o no, es simplemente que usamos
sí,
ese espacio.
Vamos a convivir.
Pues va a ser al revés, ¿verdad? Van a enseñar los...
Nosotros, los padres, vamos a enseñarles a los niños, ¿verdad? O a los jovencitos para que se cumpla la primera posada en 16 de diciembre, ¿verdad? Todo lo que es, por ejemplo, bueno, eso es sorpresa, ¿no crees?
No, bueno, se puede
sí,
contar porque va
pero
a ser
no,
lo
es
de
invitación
la
para todos. La rama, pues nosotros lo festejamos mucho allá en nuestra patria. La vamos a arreglar, va a ser algo muy bonito para explicarle a los niños y a los jóvenes, ¿verdad? Y que también pueden participar y que más adelante a lo mejor se animan a cantar la rama aquí. Ajá, ese es el primer punto. Y también sobre los viejitos para terminar el año. Pero bueno, ese día va a ser especial para la primera posada y vamos a llevar pues lo que es el ponche, otros van a llevar los aguinaldos y bueno, va a estar encantador. Este programa, mis amigos, son para todas las familias que tienen niños pequeños o jovencitos o jovencitas, ¿verdad? Y pueden inscribir también a sus niños porque va a ser un club especial para todos.
Así es, y lleva desde niños que están en el kinder hasta los que ya se han graduado de la preparatoria.
Sí.
Un año después todavía pueden ser parte. Y además los niños grandes son como los mentores de los pequeñitos.
Ajá.
Y lo que me gusta mucho que se enseña mucho en este país es hablar en público.
Así
les
es.
Les enseñan mucho a los jóvenes a que cómo tienen que presentar, cómo tienen que hablar en público. Porque eso sí lo hacen muy bien en este país, desde chiquitines, les enseñan las escuelas. A mí en la escuela jamás, en España,
en México
no había,
tampoco.
Y de hecho España está catalogado como un país que la gente no sabe hablar en público, por eso mismo, porque no nos enseñan, no es parte de la enseñanza en las escuelas.
Allá siempre nomás el maestro habla, bla, 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 bla. Antes así era. Ahora
pero
pues,
cuando pasaban a exponer, o por ejemplo, los lunes celebrábamos el acto a la bandera y pasamos a decir una poesía, a recitar o a cantar.
¿Cierto? Pero solamente en
sí,
el
pero,
homenaje.
Pero eso lo hacía también yo, cantar o recitar, pero no es hablar, no es dar una exposición, ¿sabes? Es diferente. Una cosa es que sales a participar, ¿no? Pues eso, cantas, pues ya te lo has aprendido. La otra cuestión es que tienes un tema y tienes que presentarlo.
Sí, exposiciones, por ejemplo, en las clases o proyectos.
Ándale.
O a veces ante toda la escuela.
Claro. Pero bueno, a mí no me tocó ante toda la escuela, pero ante el salón sí. Los proyectos son... mis periódicos murales los exponíamos, sí. Pero no es lo mismo exponer o... Es totalmente diferente porque cuando uno se presenta por primera vez ante mucha gente... Pues no es lo mismo como cuando te presentas ante todo el salón, tus compañeros y maestro nada más.
Claro. Bueno, sí se daba porque todos así en secundaria, en primaria, pero solamente cuando nos decían este proyecto tienes que darlo y lo das. Pero de ahí en fuera, bla, 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 el maestro explicando y el alumno oyendo.
Aquí lo hacen mucho más, desde luego, a lo mejor lo hacían incluso cuando crecíamos alguna vez, pero aquí es constante. Les enseñan a que tienen que aprender, que, a ver Juan, tú que has estado en este sistema, cuéntanos.
Bueno, pues a mí me, desde que estaba en la escuela, sí, te dan una tarea, por ejemplo, recuerdo bien que cada uno de nosotros nos dieron diferentes temas. Entonces, digamos que éramos 32 alumnos, 32 temas diferentes, entonces nadie te podía ayudar, tú tenías tu propio tema. Y también después, no solo lo tenías que investigar, sino también lo tenías que poner como en proyecto, o a veces hasta hacer lo que se llama un PowerPoint para que el maestro lo ponga en su computadora y se ponga en proyecto en el pizarrón. Y también después de eso, no nada más hacías el PowerPoint, sino también agarrabas y tenías que explicar detalle por detalle qué es lo que pasó, cómo pasó, por qué sucedió y quiénes estuvieron involucrados. Al igual que, bueno, ese es nada más, por ejemplo, algo de la clase de historia. Hay veces que te daban exposiciones en 3-4 diferentes clases y cada uno pues pedía sus propios requisitos y era bastante trabajo, pero... lo que ayudaba era que también teníamos acceso a las computadoras, entonces ahí te podías dar una idea de cómo hacer algo, o a veces hasta las encargadas de la librería te explicaban cómo hacer ciertas cosas. Pero sí, así me fue. También me tocó exponer una vez en frente de la escuela, lo cual sí era un poco como un reto, porque en aquel entonces yo no sabía bien inglés. Entonces todo eso era así como de, ay, si lo digo mal, y si lo digo...
¿Me equivoco?
No, bueno, un poco, pero hay ciertas palabras que se confunden con groserías, y si uno y si uno no los pronuncia bien, ya hasta uno hasta parece que le está diciendo una mala palabra a todo el público. Entonces sí fue un poco fue un reto. Y luego, por ejemplo, si el maestro, bueno, es que usualmente es como de educación que si alguien está hablando te ponga atención. Luego los maestros decían, okay, pon tu tema. Y se iban a su escritorio a hacer quién sabe, y al último te decía, okay, ¿ya terminaste? Okay, siéntate. Y uno se queda así como de, y todo el esfuerzo que le puse, si no me iba a escuchar, entonces nada más hubiera yo escrito todo y ahí nada más digo lo que sea.
¿Pero alguna vez te pusiste nervioso cuando pasaste?
Sí, siempre. Uh-huh. Siempre. Uh-huh. Ya después, cuando ya hablé el inglés un poco más fluido, ya fue cuando me como que la seguridad crece, porque ya sabes cómo no decir algo para no hacerlos escuchar como una grosería o algo. O también ya de tantas exposiciones ya te acostumbras a que todos te están viendo y ya después lo haces como normal.
Pero es increíble lo bien que aprendiste inglés, ¿no? Porque yo, fíjate que llevo aquí cantidad de años y el acento lo tengo que no se me va. O sea, y me pasa lo que tú dices. Sí. Esas palabras que son similares, que una puede ser una grosería, ajá, lo digo cantidad de veces.
Sí. O por ejemplo, si uno no lo dice bien, por ejemplo, en inglés... El durazno es peach. Uh-huh. Y la playa es beach. Y la otra grosería escucha casi igual.
Así
entonces,
es. Así es.
Si no lo pronuncia bien, ya estás diciendo durazno, playa o hasta una grosería.
Y además es una grosería gorda. O sea,
o sea, ahí si estás en la escuela y dices eso.
Uy, sí.
Como que sí, ya. Detención.
Algo fuerte.
Detención después de escuela segura. Pero yo pienso que hay gente que si sabe que tú no hablas bien el inglés, te entienden tu situación. Uh-huh. Pero sí, incluso muchos maestros me decían, ¿quieres mejorar tu acento? Dice, porque me decían, tú sabes inglés, pero tu acento no te ayuda. Y hasta la fecha todavía tengo un poco de acento. Pero me decían, lee mucho, y suena chistoso, pero la lengua se te va a soltar, y tú, cuando pase eso, vas a saber a lo que me refiero, y sí es cierto, la lengua literalmente se suelta más, es más hábil para decir más palabras, y sí, así es como todo empezó, bueno, para mí, ya después, pues ya decía yo más exposiciones, aunque eso sí, todavía cuando hablo con gente que tiene su inglés fluido, sí me pongo nervioso porque su nivel de hablar rápido es más que el mío, entonces yo quiero hablar rápido, pero si hablo rápido, ¡pum!, se me atora la palabra.
Sí, no, es que aprender idiomas es una cosa muy complicada, muy difícil. Pasa lo que tú dices, ¿no? Al principio como que uno tiene una pena, que no quiero hablar, sí, que lo voy a decir mal. Y llega un momento que entiendes todo, pero no te atreves a hablar porque dices, sí, lo voy a decir mal. Y hay que superar ese momento y entonces ya lanzarse y poco a poco. Y bueno, si uno se equivoca, pues se equivoca, ¿no?
Sí.
Pero hay que como que ya lanzarse y hacerlo. Pero es un proceso muy largo, muy largo.
Oh, sí, muy largo y necesita mucha paciencia. O sea, a mí luego... me decían, no, pues es que ya llevas unos años aquí, ¿cómo todavía tienes tu acento? Y pues sí, todavía tengo un poco mi acento, pero no todos aprendemos igual, no todos tenemos ahora sí que el mismo cerebro, y si piensan eso, pues qué fantasía viven, porque yo quiero una así. pero no, o sea, todos aprendemos diferente, todos procesamos diferente, incluso hay gente que aprende el inglés escribiendo más rápido, otras leyendo más rápido y otras simplemente con hablarlo. Incluso hay gente que nació aquí, vivió aquí en Estados Unidos, y aún así ni ellos pueden llegar a escribir bien su propio idioma. Y uno que viene de otra parte y llegas a no a compararte, pero a llegar a su nivel de vocabulario, es como es algo como orgulloso de que, bueno, yo aprendí un idioma y vine a tu país, aprendí el tuyo, y ¿por qué tú no sabes escribir tu propio idioma? O sea, es como...
Claro, es que la ortografía en inglés es endiablada, ¿no? Es súper difícil porque no es como en español. En español puedes aprender a leer rapidito, sí, porque según se escribe se dice, más o menos, ¿no? Sí. Pero es que el inglés no. Entonces estas dobles T y doble M y doble todo por todas partes, sí, que dices, ¿para qué hay dobles tantas veces, sí, y en tantos lugares?
Incluso hay veces que a uno lo confunden porque en español, por respeto a la segunda persona, uno dice, por ejemplo, Mar y yo fuimos a correr. Y en inglés no les importa mucho eso, es yo, Mar... lo que sea, fuimos a correr. Entonces es como no respetan mucho su propia gramática, y si ni ellos lo respetan, uno termina confundido, porque sí, hay gente que te puede decir, no, es que lo tienes que decir Mar y yo, o hay gente que dice, no, pues lo puedes decir yo y Mar, y a lo último uno no sabe cómo decirlo muy bien.
Uh-huh. Sí, no, es un idioma muy complicado, y para nosotros que venimos del español, más, porque las vocales que tenemos en español son cortas, o sea, es una letra por cada, o sea, decimos hola, no decimos hola, como en inglés, que todo es como que es larguísimo,
sí.
Mary, no es una A sola, hay varias. Entonces, eso se escucha. Entonces, nos resulta muy difícil hacer esas vocales que tiene el inglés y luego esas diferencias, como decías, ¿no? Las palabras que se convierten en grosería. Es que es una diferencia de un sonido que es tan difícil de hacerlo. A mí me pasa mucho, por ejemplo, con la palabra que es para insecto y para bolsa, que se escriben casi igual. El insecto es B-U-G y la de bolsa es B-A-G. O sea, bug y bag, ¿no? Dicho en español. Pero al decirlo en inglés, a mí se me mezclan.
Sí.
Entonces estoy diciendo, voy a por mi bolsa, y estoy diciendo en realidad
voy
en inglés,
voy
por mi insecto. Suena siempre, es muy difícil porque el sonido es un matiz tan pequeño.
Sí.
La gente que viene del portugués lo hacen mejor, porque el portugués tiene más vocales diferentes. Entonces para ellos están más acostumbrados a que hay muchos sonidos para la misma letra. Pero nosotros no, en español hola es hola, sí, y ya. No, y no hay esas vocales tan hello, es que dicen oh.
O por ejemplo, no en español nada más dices hola y ya.
Uh-huh.
Y en inglés está el hi, está el hello, y ahora hasta dicen el hey. Entonces tú dices, okay, ¿cuál uso?
Sí.
Y a lo último hasta un maestro o un maestro de lenguaje te tiene que explicar, porque el hello es más formal, así como tu jefe de trabajo. Uh-huh. Un hi, un amigo, un hey todavía más, con más confianza, pero no vas a llegar a tu jefe y le vas a decir hey, y te va a decir, oye, o sea, compórtate.
No, por eso demora tanto aprenderlo,
sí.
Y yo además, yo me muevo siempre, yo estoy todo el día hablando en español, leo mucho en español, y claro, no estoy muy metida en un ambiente, que es lo que hay que hacer, ¿no? Para, sí, aprender mucho el idioma hay que estar metido en un ambiente de inglés todo el tiempo, pues sí, una oficina,
claro,
por ejemplo, en el trabajo, todo de anglos, y entonces así no te queda más remedio, ¿no?
Sí.
Que
bueno,
es inmersión.
Lo que sí te puedo asegurar es que de tanto luego escuchar y escuchar y escuchar y escuchar, pues llegas a un momento en que no es de que todo lo comprendamos, pero un poquito, sí. Entonces ya es cuestión de seguir.
Por algo agarré cuatro clases.
¡Ay, mira, qué bien!
Sí, 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 es que las clases son necesarias, pero luego la inmersión, el ponerse la televisión, por ejemplo, eso ayuda mucho, ver televisión en inglés.
Y escucharlos.
Y yo sí escucho la televisión en inglés o veo un libro en inglés, digo, oye, esta palabra ya la miré en escuela y así, y ya, así, ya.
Sí, bueno, buenísimo. Sí.
Yo lo que hacía era películas que ya conocía en español, me la veía en inglés. O sea, ya sé más o menos de qué va, ya sé la historia, ¿no? Entonces podía seguir más o menos lo que iban diciendo y luego veía esa película muchas veces. A lo mejor tres veces, cuatro, hasta que ya conseguía que ya, pues hoy he entendido una frase más. Ajá. Hoy he entendido lo que dijo la chica un poco mejor. Y así, vámonos haciéndose.
Y es verdad, es verdad, por
ejemplo, un buen ejemplo son las películas de niños. Cuando están, como no dicen oraciones largas, uno puede, y si le pone subtítulos, digamos que dijeron una oración, y después como salen los subtítulos, ya uno dice, así se escribe, así se lee, y ahora puedes, por ejemplo, si tienen internet o en su teléfono, lo puedes traducir y sabes lo que dijo.
Así es, y bueno, pero sí, siguen las clases y así que quienes puedan y tienen el horario, ¿verdad? Hay que hacerlo.
Sí, y luego, pero también uno en su casa, eso, con la televisión, escuchar la radio, telenovelas.
Sí, porque no.
Un libro.
Sí, el empeño, porque sí importa el empeño en el aspecto de que, por ejemplo, si van a las clases, digamos que una clase dura una hora, un ejemplo. Entonces dura una hora. Y después se van a su casa y miran toda la novela en español. Entonces, también tiene que ver mucho el empeño. Igual si toman sus notas en su clase y nada más las tienen ahí arrumbadas, pues, ¿para qué, no?
Es como cuando van a Zumba y vienen a su casa y comen tamales, tortas y gorditas.
Se le va el beneficio.
Se nos olvida todo.
Como un pequeño chiste que una vez a mí me dijo un señor, dice... No, dice, yo estoy a dieta, y le dije, sí, está bien, pero el señor estaba como tres veces más gordito que yo, y me dice, sí, dice, pero la otra vez me sentí con vergüenza, y digo, ¿por qué? Es que había unos tacos bien sabrosos, pedí unos 8 y una coca de dieta.
Bueno, amigos, con ese chiste casi, que es real, pero que es un chiste, vamos a un corte musical y enseguida regresamos aquí en el Superbarrio Latino.
Cuando usted necesita tratar un problema de salud inmediato, Northfield Hospital and Clinic's nueva clínica de cuidado express sin cita previa ofrece cuidado inmediato de proveedores de experiencia. Recibir cuidado el mismo día para heridas leves, cortes y puntadas, tos, dolor de garganta, dolor de oído o sinusitis, náuseas, vómitos o diarrea. Ninguna cita es necesario. Cuidado Express está abierta a todos, si ha sido o no un paciente con el Northfield Hospital and Clinics antes. En el centro de Northfield, en el 706 Division Street, en el edificio de la farmacia Sterling. Abierta entre semana, lunes a viernes, desde el mediodía a 7:45 de la noche. El cuidado que necesita, justo cuando lo necesita. Traído a usted por el Northfield Hospital and Clinics.
Podré borrar tu nombre de mi mente, aunque yo lo intente. Sé que soy unas horas de más del pasatiempo aquel que tanto te divierte. Pero hoy te lo voy a decir y me armé de valor. Yo ya no quiero verte. Y si quieres amor, y si quieres un poco más, tendrá que ser a cambio. Si no quieres, vete. ¿A cambio de qué? De despertar en ti, de recorrer en mi cuerpo cada madrugada, de ver amanecer y de poder saber que
podré borrar tu nombre de mi mente, aunque yo lo intente. Sé que soy unas horas de más, mi pasatiempo aquel que tanto te divierte. Pero hoy te lo voy a decir y me armé de valor, yo ya no quiero verte. Y si quieres amor tendrás, y si quieres un poco más, tendrá que ser a cambio. Si no quieres, vete.
¿A cambio de qué? De despertar en ti, de recorrer en mi cuerpo cada madrugada, de ver amanecer y de poder saber que tú estás.
De luna, Naila lloraba ante mí. Ella me dijo con ternura que me amaba con locura. Ya mis caricias no son buenas, ya no soy Naila para ti. Ya me entregué con otro hombre, ya no soy Naila para ti. Otros senderos, te perdono porque sin tu amor se me pare en el corazón.
Me lo contaron ayer las lenguas de doble filo, que te casaste hace un mes y me quedé tan tranquilo. Otro cualquiera en mi caso se hubiese puesto a llorar, yo cruzándome de brazos dije que me daba igual. Nada de pegarme un tiro ni acosarte a maldiciones, ni apedrear con mis suspiros las rejas de tus balcones. Que te has casado, buena suerte. Vive 100 años contenta, y que a la hora de tu muerte Dios ni te lo tome a cuenta. Que si al pie de los altares mi nombre se te olvidó, por la gloria de mi madre, que no te guardo rencor. Mas como tu novio es rico, te vendo esta profecía. allá por la madrugada, soñarás que fuiste mía y recordarás la tarde que mi boca te besó, y despertarás llorando y te llamarás cobarde, cobarde, como te lo digo yo, porque aquel que no fue ni tu novio, ni tu marido, ni tu amante, ha sido quien más te ha querido. Y con eso tengo bastante. Y no le pido yo al cielo que te mande más castigo, que estés durmiendo con otro y estés soñando conmigo.
Te quiero. Vuelve a mí. Ya no busques otros senderos. Te perdono porque sin tu amor se me parte el corazón.
Al fin ya estás aquí, ¿qué más te da? Imagínate que yo no soy yo, que soy el otro hombre que esperabas ver. Un desconocido que te ha escrito un verso y te dibujó la luna en un trozo de papel. Un amante improvisado, apasionado, que te dio una cita en este hotel. Desnúdate ahora, apaga la luz un instante y hazme el amor como lo haces con esos amantes. Seguro que hoy es la última vez que te burlas de mí, que me engañas. Y fueron mis manos las que te escribieron la carta. Soy yo, que soy el otro hombre que esperabas ver. Un desconocido que te ha escrito un verso y te dibujó la luna en un trozo de papel. Un amante improvisado, misterioso, apasionado, que te dio una cita en este hotel. Desnúdate ahora y apaga la luz un instante y hazme el amor como lo haces con esos amantes. Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí, que me engañas. Y fueron mis manos las que te escribieron la carta. Han sido mis celos los que te pusieron la trampa. Llora de pena por dentro, y me marcho para siempre.
Hasta el final.
Siento.
médicos de medicina familiar atienden a pacientes de todas edades para una amplia variedad de condiciones. Ellos tratan todo desde cuidados rutinarios hasta problemas de salud complejas con múltiples facetas. Ellos pueden atender a su familia entera. Les gusta llegar a conocerle bien con el pasar del tiempo y adaptar el cuidado especialmente para usted. Dos doctores de medicina familiar atienden a pacientes en el Northfield Clinic, al lado del Northfield Hospital. Para hacer una cita con el doctor Adam Alabuni o con la doctora Sarah Hernberg, llame al Northfield Clinic al 507-646-1494. Conozca más sobre cada médico en northfieldhospital.org. Traído a usted por el Northfield Hospital and Clinics, asociándose con usted para cuidado de toda la vida.
Bueno, amigos, aquí regresamos en el Super Barrio Latino y además tenemos que, a ver, Lucy nos va a dar aquí la información de qué está pasando con la campaña de las licencias de manejar.
Bueno, no nada más esa fue una o va a ser una iniciativa, ¿verdad?, sobre las campañas, sobre la licencia de manejo, pero en sí son tres iniciativas que tenemos que pedir, ¿verdad?, porque esto va a ser el programa para el día 19 de enero. Es un sábado, mis amigos, así que todos debemos de estar porque ya es necesario. Ahorita, gracias al voto que hicieron todas las personas, ¿verdad?, que pudieron votar, ahora ya están en el Senado, en el Congreso, más personas demócratas. Entonces, va a estar en enero 19, va a estar Ting. Él va a estar presente y entonces todos queremos, así como nosotros, ¿verdad?, dimos todas las personas que pudieron hacerlo y lo lograron, es un triunfo, ¿verdad?, total. Entonces ahora es nuestra comunidad y nos piden que tiene que estar presente. ¿Para qué? Para que se tomen estas tres iniciativas. Así como ellos ya están, ahora entonces esperamos que ellos nos apoyen. Y son tres. Medical, porque realmente nadie lo tiene. Lo tienen todos los niños nacidos aquí, ¿verdad? Medical. Pero nosotros, pues, es muy difícil. Si no, también nada más es pagar y pagar y pagar. ¿O no, mis amigos? Creo que sí. Esa es una. La licencia de manejo también se va a tomar en cuenta. Y para que ellos sepan cuántos tenemos la necesidad. Quienes, ¿verdad?, ya no. Y quienes debemos de luchar por una licencia. Dos, y aparte, el censo. El censo también es un punto muy importante aquí en esta nación y todos debemos de cooperar porque todos estamos en el sistema. Ellos lo saben. Entonces, no hay que tener miedo y hay que registrarse para un censo. Y así ellos verán que realmente son estas tres grandes necesidades. Pero de verdad, muchachos, el clima, también hablaron un poco de lo del clima que está pasando tan terrible y que estamos destruyendo a nuestro planeta. Hay que pensar también, ¿verdad? Pero de estos tres mensajes que yo les traigo es porque necesitamos y va a haber, mira, va a haber transporte para todas las personas, ¿verdad? Se va a ver un registro para que sepamos porque también va a haber comida y también va a haber cuidado de niños.
Día 19 de enero.
19 de enero. Sábado.
Porque esto está patrocinado por el grupo de Isaías.
Sí,
así es. Y Fe en Minnesota.
Uh-huh. Los dos. Uh-huh. Y todos nos vamos a reunir en el centro de convenciones en Minneapolis. Así que mis amigos y amigas y familias y a todos aquí presentes, ¿verdad? Tenemos el deber de estar presentes porque ya es tiempo. Ya no tenemos una venda en los ojos. Ya sabemos que ellos están para apoyarnos. Bueno, entonces hay que empezar. ¿Y cómo vamos a tener y saber? Bueno, aquí también tenemos una lista donde vamos a registrar las personas que van a estar presentes. Así que, mis amigos, no se les olvide. Lo vamos a estar anunciando y también vamos a repartir, como hoy en la iglesia se reportó este mensaje. Así que yo creo que ya es tiempo de cambios. Ellos nos quieren que estemos presentes para hablar estas iniciativas y que vean que somos muchos. Así que mis amigos y amigas y familias enteras, por favor, comuníquense con Tania, comuníquense con Mar, comuníquense con todos aquí presentes o conmigo en la iglesia también. Ahí vamos a dar flyers y también para que se registren.
Claro, es que es muy lo que ha pasado con la iniciativa de las licencias de manejo. es que si uno tiene un gobierno que, como hemos tenido, que el gobernador era demócrata y él, Dayton, quería hacerlo. Pero si no tiene el apoyo de todo el Senado y el Congreso de aquí, local, del gobierno de Minnesota, como ha sido republicano, es imposible, hacer las cosas. Pero ahora la cosa está cambiando.
Ah, claro.
Entonces, ahora sí, quizás haya más probabilidad de que se consiga hacer.
Sí.
Porque esto, hasta 2003, la gente tenía licencia de manejar en Minnesota. Eso cambió, y cambió por una orden ejecutiva de otro gobernador.
Así
Entonces, sería estupendo, la verdad. Es que tener a toda la gente sin licencia de manejar, es que ¿a quién se le ocurrió? Una idea tan mala.
A un inconsciente.
Tan pésima. Entonces, lo que dice, las tres iniciativas, ¿no? Licencias de manejo, una, acceso al seguro médico que sea asequible, porque en este país uno no se puede poner enfermo.
No.
Porque si te pones enfermo, ahí...
Sí nos atienden, ¿verdad?
Sí, pero hay que pagar. Pero el coste es tan alto para los que tienen seguro y los que no tienen seguro.
Sí.
¿Todo el mundo?
Sí. Así se los aseguro, de verdad.
Y eso nada más puede ser como para una gripa o una calentura. Vas al doctor y, wow, ya te sacaron unos $200.
¿Sí?
Ahora, digamos, peor de los casos, un caso de una persona que tiene cáncer. Yo he escuchado que simplemente por una semana en el hospital ha llegado el costo hasta $60,000.
Sí, sí, sí. O tener un bebé,
sí,
carísimo también. Si tienes un bebé que es prematuro, ya, olvídate.
Sí.
O sea, ahí ya le tienes que decir, mire usted, al hospital, me quedo a trabajar,
sí,
yo les limpio, les hago cualquier cosa, porque desde luego aquí yo no puedo estar con el coste, ¿no?, tan alto.
Sí, no, yo también llegué a la otra... Bueno, yo tengo un amigo que tiene otro amigo en el que simplemente, por ejemplo, el costo que a él le salió por una sección de quimioterapia, le salió alrededor de 126,000 por una sección de quimioterapia, obviamente para el cáncer. Ahora, se imagina, creo que si alguien no se llega a morir de cáncer, va a terminar bien endeudado de dinero y no, eso es, la verdad, el sistema médico, sí, es bueno el sistema médico en el aspecto de la medicina. Pero en el sistema de costo sí está muy, muy mal.
Pero fíjate que hay una cosa que a mí me sorprende en este país, que dices que el sistema es muy bueno y es cierto, pero muchas veces hacen demasiadas pruebas para ellos asegurarse, porque si no les puedes meter un pleito diciendo, oiga, mire usted, no me investigó bien el asunto. Entonces tienen ese miedo tan grande que a veces te ordenan pruebas que no hacen falta, ¿sabes? Porque, por ejemplo, además es diferente, depende del doctor, ¿no? Hay doctores que les dicen, mire usted, mi hija, ¿qué me pasó con mi hija? Mi hija se ha torcido el tobillo. Y él me decía, dice, mire, por lo que yo veo, la estoy tocando, el tobillo está bien, no está roto, no tiene ningún problema, esto se le pasa. Y dice, si hubiera sido otro doctor, le hubiera mandado rayos X, no sé qué, que luego es carísimo.
Oh, sí.
Y que además que no hace falta realmente, pero muchos son de hacer muchas pruebas y ya han visto que eso tampoco es bueno, porque es caro para el sistema. Es caro para el sistema, es caro para la persona, que es el paciente.
Sí.
Entonces, claro, es el que el sistema es muy bueno, pero que tienen que también tener cuidado de no hacer demasiados test y pruebas y no sé qué
aquí,
cosa.
Y firme aquí.
Sí.
No, o al menos si van a cobrar, pues asegúrense, pues lo voy a decir muy seco, pero asegúrense de hacer su trabajo. Porque yo tuve una conocida que se cayó de las escaleras. Gracias a Dios no se lastimó un hueso de la columna, simplemente fue el hinchazón del músculo y tejido. Pero le mandaron a hacer, como usted dice, Mar, todos estos exámenes, que ya todo eso se podía ver en los rayos X.
Uh-huh.
Pero decía, no, para asegurarnos, que no sé qué. Ok, bueno, después llegó el bill. La pura consulta, o el simple hecho de llegar al hospital, al cuarto del hospital, de usar el hospital, le salió $300. Rayos X, medicina para el dolor, etcétera, $100.
Sí.
Entonces resulta que voy al hospital, y ya, de entrada me están cobrando.
Sí.
Y bastante.
Sí, y además están cobrando, es el chiste con la aspirina, por ejemplo, ¿no? Te dan una aspirina en el hospital y es una aspirina carísima. Cuando yo la puedo comprar, oiga, me la traigo en el bolso y no me la den ustedes que yo me la traigo de casa. No te dejan, claro. Mm-mm. Tiene que ser que te la dan ellos. Sí. Pero es todo una cosa tan cara y claro, yo veo, por ejemplo, mi familia en España, digo, la de veces que van todos al hospital, les hacen pruebas y no les cobran nada, digo, ¡ah! Digo, eso mismo te pasa en Estados Unidos y ya tendrías que estar
endeudado de por vida. También hay algo muy curioso, misterioso y medio escalofriante. Yo, como les digo, yo tuve una conocida y ella también padecía de leucemia, o hasta la fecha padece. Nosotros nos llegamos a enterar de que en otros 3 estados diferentes ya habían encontrado, no la cura, pero un tratamiento que dormía el cáncer. O sea,
ya existe.
O sea, lo duerme y ya no se reproduce. Entonces, lo que ya tengas lo pueden matar, pero la mera raíz no la pueden matar aún. Ahora, ella consultó esos 3 diferentes doctores. Cada uno de esos doctores le explicó, mira, mi proceso es así. El segundo doctor dijo otro proceso, el tercero otro. Bueno, y ella le dijo, bueno, y hay manera de que usted viaje o lo que sea. O sea, ella estaba dispuesta a pagar suficiente dinero como para, pues, oye, el precio del cáncer a tu salud, o sea, es algo que no tiene precio, la verdad. Entonces, el doctor le dijo, no puedo ni salir del estado donde vivo como doctor. Y le dijo, mira, yo no te puedo dar tantos detalles, pero cuando yo descubrí este tratamiento y se enteraron que lo descubrí por medio de mis jefes de medicina, me recomendaron estrictamente solamente consultar en mi estado. No puedo consultar en otro estado mientras se trate de cáncer.
Wow, imagínate, nada más en su estado, y entonces si hay más personas, ay, que se mueran.
No, es que ya no tiene que ver del doctor.
No.
Alguien más grande.
Pues alguien más grande, ya sabemos.
No, es terrible. Son cosas que pasan, que es como una película de terror.
Sí, la verdad.
En realidad, es esta trama que está por detrás de que se mueve, porque la salud mueve mucho dinero.
Oh, sí.
Claro. Las medicinas, todas las farmacéuticas mueven cantidades. Son millonarios, son negocios millonarios.
¿Qué es lo que hizo? ¿Te acuerdas que te comenté del video? Está en Netflix y fue un estudiante, un científico que está viendo la manera de cómo descubrir que la diabetes viene de herencia. No, viene porque hay muchos químicos en la comida, en la carne, ¿verdad? En las verduras, ya no son orgánicas. Entonces ahora, y sin embargo no quieren decir, vamos, el muchacho decía, ¿sabe qué? Quiero una entrevista con el jefe del hospital tal. Sin embargo, no se lo concedieron. Dijo, aquí no te puedo dar esa entrevista, y se acabó.
Algo curioso, como usted dice, Lucy, que ya la comida trae químicos. Hay comida que dice que es orgánica o que no tiene GMOs. Pues qué curioso, porque dicen que esa carne no fue tratada con químicos en el proceso. Okay, pero mientras el animal estaba comiendo,
también.
Y todo eso va al sistema del animal.
Claro.
Lo cual lo va a la carne. Y aunque no hayan usado tantos químicos, ahí están.
Está. Por eso.
Eso, los antibióticos. Los antibióticos que les dan aquí a las vacas, a todos los animales, les dan muchos antibióticos para que no se enfermen, porque lo que quieren es evitar que esos animales se enfermen a los otros, ¿no?
Sí.
Y entonces, como prevención, muchas veces les dan antibióticos sin tenerles que medicar.
Sí.
Bueno, pues esos antibióticos nos los estamos comiendo, porque eso no se va. Aunque cocinemos la comida, eso no lo estamos comiendo. ¿Qué pasa? Que ahora tenemos resistencia a los antibióticos. y ya los antibióticos que son nos salvan, porque si tenemos una infección que requiere antibiótico, pues ya no sirven.
No, ya
muchos
no.
Ya empiezan a no servir y hay bacterias resistentes, porque ya estamos, las bacterias aprenden.
Sí, ya nuestro propio organismo pues le enseña las bacterias.
Uh-huh. Así que está, sí, no, es una, pero es eso, es al final toda esta trama económica, todo este dinero que se mueve, que no quieren que se hagan ciertas cosas porque alguien está ganando dinero en algún lugar.
Sí, incluso yo llegué a ver un documental, no lo llegué a ver completo, pero en los 5 o 10 minutos que lo miré, estaban hablando de qué tanto químico le dan a un animal. Los doctores y nutriólogos dicen que el cerdo es muy malo. Sí es muy rico, pero muy malo por sus grasas, etcétera. Sí. Pues llegó al punto en el que ya se han registrado puercos que han muerto porque les inyectan tantos químicos, así como esteroides, como algo para que les crezca la grasa o el músculo, que ya se mueren hasta de colesterol. Ellos son los que nos dan colesterol y hasta ellos mismos ya se mueren de tanto colesterol que les inyectan.
Ay, es
les
terrible.
Entierran así cuando van pasando ya disque muertos, pero van medios vivos y les entierran algo así y sale la grasa. Yo vi un video así, qué horror.
¿A dónde vamos?
No, ¿a dónde vamos, mis amigos? Pero por eso, ánimo, apúntense, regístrense aquí en la Iglesia de Santo Domingo y de ahí en adelante, todos juntos, como se dijo. Bueno, la verdad, Vanita, una palabra feliz. Todos dijeron ayer, intensamente, hubieras visto que ahí no hay que porque es de otra religión. No. Ahí todos juntos, unidos, por el bien común de todos. Y hubieras visto qué emocionante, tanto jóvenes como personas mayores, ¿verdad? Pero todos en el mismo punto para defender. Y ya es tiempo. Y como siempre digo, la unión hace la fuerza. Sin fuerza no hay nada, ¿verdad? Sin unión no hay nada.
No, importantísimo. Así que, el censo. Vamos a seguir hablando del
claro.
censo. Importantísimo que nos cuenten a todos. Porque si no, no recibimos las ayudas que hacen falta.
Exacto. Así es, mis amigos. Así que vamos a seguir transmitiendo adelante nuestro programa.
Estupendo. Vamos a un corte musical y enseguidita regresamos aquí en el Super Barrio
Latino. Latino.
Si pudiera bajarte una estrella del cielo, lo haría sin pensarlo dos veces. Porque te quiero ahí y hasta lucero. Y si tuviera el naufragio de un sentimiento, sería un velero en la isla de tus deseos, oh, de tus deseos, oh. Pero por dentro entiende que no puedo y a veces me pierdo. Su momento, oh no, cuando me enamoro.
promesas que parecen serias, no te hagas el sordo, escúchame. pasaría una noche contigo. Que te quede claro si no has entendido. Le cambié la letra a tu canción. Te puedes ir, no me importa tu billete. No hay rosas ni juguetes. Déjame fumar que el humo me molesta. Eres la manzana que no quiero ni morder. No me digas que pretendes ser mi amante. Yo no necesito ningún vigilante. Para ti yo soy mucha mujer. Te puedes ir, no me importa tu billete. No hay rosas ni juguetes que paguen por mi amor. Te puedes ir.
Me sabía amargo. Cuando te fuiste me quería morir. Ir. Falso, hasta el anillo que me diste es falso. Todo lo tuyo regalado es chapo. A una mujer no se le trata así. Y ahora tú regresas con la mente en el pasado. Como a un niño al que un juguete le han robado. Como si nada me preguntas cómo está. Me puse más buena. La cenicienta se volvió princesa. Y sin el sapo pudo ser feliz. Hombres, no necesito, pero sobran nombres. Pa' que no sufras, no te doy sus nombres. Pero te aviso que mueren por mí. Y ahora tú regresas con la mente en el pasado. Como un niño al que un juguete le han robado.
Contando noches y llorando.
conocí un día de abril, un día común, el día que menos lo esperaba. Yo no pensaba en el amor, ni lo creía y mucho menos lo buscaba. Y de pronto apareciste tú, destrozando paredes e ideas, te volviste mi luz. Y yo no sabía que con un beso se podría parar el tiempo, y lo aprendí de ti. Ni que con solo una mirada dominaras cada espacio que hay dentro de mí. Tampoco sabía que podía amarte tanto hasta entregarme y ser presa de tus labios. Descubrí que sí, porque lo aprendí de ti. De pronto algo pasó y la pasión faltaba. Nuestras noches se alargaban. Jamás pensé sentirme sola y fría y tonta aún estando acompañada. Después todo se volvió monotonía. Luego tantas mentiras que ya ni tú te las creías. Yo no sabía que sin tus besos pasaría tan lento el tiempo, y lo aprendí de ti. Y que aguantarme, no llamarte, tomaría toda la fuerza que hay dentro de mí. Tampoco sabía que podría extrañarte tanto, ni desbaratarme y que se secaran mis labios. Iba a reemplazar los tuyos, no aprendí de ti. Ni que existieran otras manos que al tocarme superaran lo que antes sentí. Tampoco sabía que podía amarlo tanto después de tu engaño que me hizo tanto daño. Descubrí que sí, y todo lo aprendí de ti.
Médicos de medicina familiar atienden a pacientes de todas edades para una amplia variedad de condiciones. Ellos tratan todos desde cuidados rutinarios hasta problemas de salud complejas con múltiples facetas. Ellos pueden atender a su familia entera. Les gusta llegar a conocerle bien con el pasar del tiempo y adaptar el cuidado especialmente para usted. Dos doctores de medicina familiar atienden a pacientes en el Northfield Clinic, al lado del Northfield Hospital. Para hacer una cita con el doctor Adam Alabuni o con la doctora Sarah Hernberg, llame al Northfield Clinic al 507-646-1494. Conozca más sobre cada médico en northfieldhospital.org. Traído a usted por el Northfield Hospital and Clinics, asociándose con usted para cuidado de toda la vida.
Hello friends at KYMN and El Super Barrio Latino. My name is Gustavo Mancilla and this is the local news weekend update from elminnesotadehoy.com en español. Amigos del Super Barrio Latino en el sur de Minnesota, estas son las noticias más importantes de esta semana en elminnesotadehoy.com. En política, EMCLA realizó su junta anual de líderes, enfatizando la continuación del esfuerzo y la colaboración entre expertos latinos para lograr avanzar la agenda que beneficie a toda la comunidad hispana del estado. Parece que dejará el puesto el sheriff Stanek de Hennepin County. Finalmente reconoció que el voto popular fue para el candidato opositor. En comunidad, la ciudad de St. Paul decidió desalojar, por razones de seguridad, el campamento de personas sin hogar en el centro de la ciudad. En noticias, toca turno turno a los trabajadores de St. Paul. El alcalde Carter aprobó oficialmente la medida que en el futuro aumentará el salario mínimo a los trabajadores a $15 por hora. En salud, Minshew declaró que ya son 97,000 o más minnesotanos inscritos dentro de este periodo de inscripción, que comenzó hace tan solo unos días. En entretenimiento, dos eventos enmarcan un gran diciembre 2. Por la tarde, un festival internacional en Minneapolis y por la noche una extravaganza musical con Nachito Herrera en St. Paul. Bueno será ponerlos en tu agenda. Y en los deportes, la estrella Butler ha sido finalmente transferida fuera del equipo. Los Timberwolves pasan ahora por un positivo proceso de adaptación sin el líder, que se convirtió en un problema. Recuerde que usted puede encontrar más sobre estas y otras noticias todos los días y a toda hora visitando el minnesotadehoy.com. Información veraz y oportuna para la comunidad de habla hispana en Minnesota. Muchísimas gracias de parte del equipo de elminnesotadehoy.com. Les saluda Gustavo Mancilla, deseándole un exitoso, productivo y placentero fin de semana. Continuamos con la programación de esta emisora.
Amigos, aquí estamos de nuevo en el Super Barrio Latino y tenemos cumpleañeros y tenemos
y saludos Santora. Y unos saludos. ¿Sí
y
puedo?
Saludos.
Bueno, pues mis amigos, aquí saludando aquí a don Jerry y la señora Virginia, dos grandes profesores, dos grandes amigos, dos grandes, ay, ¿qué puedo decir? Parte de nuestra familia. Y muchos saludos para don Jerry y señora Virginia. Y también saludos para Michael y para Elisa. Bueno, y también para todas nuestras familias aquí en Minnesota. Y aquí en Northfield, en Minneapolis, en Rochester. Muchos saludos para todos. Hasta luego. Bueno, continuamos.
Pues ahora nos vamos con los cumpleañeros del día de hoy y con los santorales y con saludos. Bueno, pues vamos a empezar a con los saludos. Bueno, pues le mando saludos a mi vecina Olivia, que me llamó para que le mandara saludos. Bueno, ahí están sus saludos, señora Olivia, que pase una linda noche. Y ahora nos vamos con los santorales. Nos vamos con el santoral de San Odón, San Maudeto, San Patroclo, San Román, San Teófredo, San Romacario, Santa Bárula y Santa Filipina. Pues para los que festejaron hoy su onomástico en los días pasados o los que están por venir, muchas, muchas felicidades también. Su cumpleaños de la señora Vicky Nolasco, nuestra que dirige el grupo de Zumba aquí en Northfield. Muchas, muchas felicidades hasta Vikings Terrans.
Ay, sí, felicidades.
También a Marisela Gasper. Ay, Sánchez, muchas, muchas felicidades. También muchas felicidades a mi tía Isabel García hasta Ciudad Mendoza, Veracruz, y a mi amiga Irmita Sandoval, que hoy cumplieron las 2 años. Muchas, muchas felicidades y les vamos a poner unas mañanitas que se la hayan pasado muy de lo lindo.
Celebremos con gusto, señores, este día de placer tan dichoso, que en tu santo te encuentres gustoso y tranquilo tu fiel corazón. Vive, vive feliz en el mundo, sin que nadie perturbe tu mente. Te pondremos un laurel en tu frente, unas conchas y perlas del mar. Dios bendiga este día venturoso y bendiga la prenda que adoro. Hoy los ángeles cantan en coro por los años que vas a cumplir. Las estrellas se visten de gala y la luna se llena de encanto al saber que hoy es día de tu santo.
tanto, Dios bendiga este día de placer.
Sé que necesito seguro médico, pero también necesito comestibles.
Sí, mi familia necesita seguro médico, pero también necesitamos pagar la hipoteca.
Por supuesto, el seguro médico es importante, pero también es importante poder pagarlo.
El seguro médico debería ser asequible. Es por eso que MinSure es el único lugar para averiguar si usted califica para las primas reducidas o gratis a través de Medical Assistance o Minnesota Care. Además, hay créditos fiscales exclusivos para ayudarle a compensar los costos. Fíjese para qué califica usted en MinSure.org/save.
Bueno, amigos, aquí en la recta final del barrio, y ya saben que MenSure, que está patrocinando este programa durante 4 semanas, está abierto ahora el periodo de inscripción, así que no duden en investigar a ver si les interesa para su familia. Y teníamos aquí Juan, que nos quiere compartir otro pensamiento.
Algo como un pensamiento. ¿Se acuerdan que, bueno, el fin de semana pasado hablamos de el árbol generoso, y también se habló un poco de la codependencia entre las personas? Para la gente que se pregunta a qué se debe la codependencia es una reacción de, se puede decir que de cariño y de desprecio a la misma vez. Es como, entre comillas, lo que dicen de jugar el juego de el gato y el ratón. Aunque esto también se refiere no nada más en relaciones románticas o de pareja, sino también en cualquier otro tipo de relaciones, como amistades, familia, etcétera, hasta a veces unos hábitos. La codependencia es muy adictiva, porque tan adictiva que puede, se ha llegado a comparar a una droga. ¿Por qué? Porque es muy difícil salir de la codependencia, especialmente porque, bueno, una droga la consume la persona, y pero tiene esa opción de consumirla o no. En la codependencia existe estos químicos en el cuerpo que es algo natural que todo humano tiene, y es que cuando a uno le dan cariño y de repente te lo quita y te lo vuelven a dar, en la mente, en el cerebro, se activan cuatro químicos naturales del cuerpo: la oxitocina, adrenalina, dopamina y endorfinas. Estas se activan básicamente como dándote una especie de esperanza o de fe, pero una fe que solo existe en tu fantasía. Es muy buen ejemplo compararla con los juegos de casino. Le metes una monedita y te ganaste poquito, pero le metes otras 5, no te ganas nada, pero le das otra y ganaste algo. Pero entonces estás invirtiendo más de lo que estás ganando. Esto, digamos que reemplacemos esta maquinita de casino con sentimientos. Le inviertes un sentimiento a una persona a la que ustedes gusten, sea pareja, familia, padres, hijos, amigos. Le invierten un sentimiento, pero esta persona no te lo regresa, o sea, no recibes tu parte, entonces tú inviertes más, y esta persona simplemente nada más te, digamos que te da esas migajas de amor, y tú ya dices, ah, ok, hay esperanza, entonces vuelves a invertir más emociones, pero sigues perdiendo. Por esto es que es muy adictiva la codependencia. Como dije, esto es una reacción de oxitocina, adrenalina. Simplemente con la simple adrenalina, todos sabemos que esto hace que el cuerpo se sienta bien. Entonces, si todavía le agregas a la adrenalina, la oxitocina, dopamina y endorfinas, es como una especie de cóctel emocional en el que tú dices, ¡ay! pues, bueno, me, digamos, un ejemplo, me pega, me humilla, pero me quiere.
Ay, no.
Por eso es la codependencia. Esto se da muy seguido con la gente que tiene su bajo autoestima, o la gente que no sabe poner límites, o hay veces que hasta pueda que tengas a un narcisista. ¿Qué es un narcisista? Un narcisista es alguien que no respeta tus límites. Digamos, me pegaste y te digo, me dolió, no lo hagas otra vez. El narcisista te dice, ¿pero por qué? Si hasta te estoy dando mi bendición. Así, ay, no. Se escucha muy macabro, pero un narcisista así piensa. Esta gente narcisista piensan que son tocadas por Dios, pero por la mano de Dios, ¿eh? Sí, no cualquiera. Incluso, pero en sí estos narcisistas simplemente son un cóctel de muchas inseguridades, desde que fueron chicos hasta adultos, y lamentablemente estos no respetan. O sea, estos, y no es de que digan, ay, no, es que me pegó, pero fue por mi bien. No, este es narcisista, simplemente no sabe que te está lastimando, porque ni lo miran. Piensan que hasta te están haciendo un favor. Entonces, todo esto simplemente es una especie de ayuda para los radioescuchas, uh-huh, para que se pongan a pensar. O sea, si eres codependiente, busca ayuda, porque no, yo hasta la fecha no he escuchado persona que salga de la codependencia sin ayuda. Uh-huh. Es muy difícil que salgan. ¿Por qué? Porque hasta he escuchado personas que dicen, ay, no, pues mi novio me rescató de mi ex. Ah, ¿cómo es eso? No, es que mi ex me trataba mal. ¿Y tu novio? Pues solo me grita.
Ay, Chihuahua. Ah. Peor tantito.
Entonces, es así no. Como de, no, simplemente cambiaste persona, pero la violencia sigue la misma. Uh-huh. O hasta peor, en el peor de los casos. Entonces,
pero yo creo que va a depender de cada persona, Juan. Porque no todo mundo puede seguir en una situación así.
No, imaginas? No todo mundo. Así como no todos son narcisistas, uh-huh, no todos son codependientes. Uh-huh. Pero todo no. Tiene que ver no en la personalidad. Porque la personalidad no tiene que ver en cómo uno esté mentalmente o emocionalmente. Uh-huh.
Pero imagínate, ¿cómo voy a creer que van a soportar? Imagínate, pues, golpes y gritos y, ay, no, por favor, mejor divorcio, sí, y ya, y
no, quedó. Pero pasa mucho.
Sí, pasa mucho. Muchísimo.
Y además no, está comprobado que no tiene nada que ver, uh-huh, ni con nivel socioeconómico, no, ni con raza, ni no, con etnia. Le, uh-huh, pasa, uh-huh, a cantidad de gente en todas partes, sí, del mundo.
Sí.
Y a veces, cuando decimos personas de autoestima baja, muchas veces es personas que aparentemente no tienen problema de autoestima, son gente fuerte, y sin embargo están atrapadas en esa situación.
Sí, a veces sí.
Sí,
uh-huh,
sí, yo hasta he escuchado a gente que dice, ay, pues sí, me grita, pero me da de comer, uh-huh, cuida a mis hijos, ¿qué tantito es tantito? Ok, entonces yo me pregunto, siempre apuesta por tu dignidad. ¿Cuántas veces te vas a dejar golpear en la cara para decir ya basta? ¿Cuántas veces vas a, ahora sí que esto se va a escuchar medio fuerte, pero ¿cuántas veces vas a dejar que violen tus valores para tú considerarte persona? Uh-huh. Y esto, hay veces que hasta la gente, tiene una especie de, ¿cómo se podría decir? Una especie de fantasía. Ellos piensan que, ay, no, pues ahorita tengo esta pareja, pero no me va tan mal. Si la comparo con mi amiga, que hasta la la trataron peor. Nunca compares tu vida. Porque no porque aquella amiga, aquel amigo que lo tumbaron, lo golpearon, tampoco vas a dejar que a ti te pase, simplemente porque a ti todavía no te han tirado.
Y tú fíjate no. que eso es algo que cuando estas parejas se separan, ¿no? Intentan uh-huh. hacer terapia al hombre, que es no, que es el abusador, es muy difícil. Sí. Es muy difícil que cambien, es muy difícil que aprendan.
Sí.
Y entonces,
por lo regular, siempre la dama es la que va a tomar terapias, pero el hombre es muy
bueno,
difícil.
Yo he conocido hombres, pero que también van a terapia, pero este es un problema de social, uh-huh. porque el hombre tiene esta etiqueta de que tiene que ser fuerte, que si vas al, uh-huh. al psicólogo eres un débil, y si eres débil mucho más con uh-huh. una mujer uh-huh. y una mujer simplemente porque tiene la etiqueta de ser físicamente débil ya puede y tiene derecho de hacerse débil todo el tiempo. No. Este tema no, en este tema va tanto para hombres, para mujeres, sí. niños, adultos, personas de tercera edad. Esto afecta a todo y parejo, porque esto no es de que a mí me da más o a mí me da menos, ¿no? Hay gente, como he dicho, que aguanta hasta golpes uh-huh. y fíjese que hay veces que por la misma codependencia o baja autoestima, la gente hace ciertas fantasías mentales cuando conoce a sus parejas. Por ejemplo, digamos que en un consultorio del dentista está María y llega José agarrando a su mamá del brazo. Y María lo mira y dice, no, pues es guapo. Viene con su mamá, si es buen hijo, es buen padre. Viene bien vestido, se cuida él mismo. Como viene con su mamá, es hombre de familia. Pero esta es la fantasía que ella María se hizo.
Que se hace la ajá. persona.
¿Cierto? Sí, pero digamos que este José fue con su mamá porque tiene mamitis. Uh-huh. Digamos que José va bien vestido porque su mamá le dijo, no, a las consultas se va bien arreglado. Uh-huh. ¿Y qué tal si él ni siquiera quiso ir? ¿Qué tal si está todavía vive con su mamá o su mamá lo mantiene?
O sea, así
triste
caso.
Realidad.
Ajá, entonces... Entonces, digamos que ahora María lo mira y dice, no, pues, ya me volteé a ver 3 veces, le gusto. Me mira, pero se voltea, es tímido, ese hombre es para mí. ¿Y qué tal si José la voltea a ver porque se le hizo rara? ¿Y qué tal si la voltea a ver y se voltea a ver otra parte, no porque es tímido, ¿qué tal si tiene un cilantro en el diente y le da asco? Sí. Simplemente aquí el consejo para estas, para los radioescuchas, como dije, tanto hombres como para mujeres, es que no ajustes la realidad a tu fantasía, ajusta tu fantasía a la realidad, porque no por juzgar a alguien la primera vez ya va a ser lo que tú esperas.
Completamente cierto. Y así añadiría a todo esto la responsabilidad que tenemos en cómo educamos a nuestros ajá. hijos sí. y a nuestras hijas.
Y bueno, y para terminar y no terminar, y estamos en un punto, también depende de cada persona. Por ejemplo, uno como madre siempre va a ser el ejemplo para nuestros hijos. Entonces, no hay equívoco.
Sí, sí puede haber, porque sí. si hay un padre o una madre que es tóxico.
Ah, no, oh, claro, pero va
a ¿de dónde vas a pobre niño?
La mamá va a decir, ¿sabes qué? Hasta aquí llegaste, ¿verdad? Y punto. Y siguen adelante. No, de verdad, sí. Juan.
No, pero agarremos su ejemplo. Digamos que la mamá es tóxica, que la mamá es codependiente. Sí. ¿Cómo va a crecer el niño o la niña?
Sí. Mal.
¿A qué te refieres?
Sí, si la sí. madre está dando un mal ejemplo, está aguantando bueno, esos golpes, imagínate. Está aguantando esos gritos, sí. que puede ser un hombre
sí.
también que
sí,
aguanta
también.
De la mujer
eso sí
los
es real.
Gritos.
Eso sí
los
es
hijos
real.
Están aprenden con
sí,
el ejemplo,
sí,
no
claro.
aprenden por lo que les dicen.
Sí, exacto.
Pero
así
si
que esa
tú
la responsabilidad,
como mamá, ¿verdad?
Sí.
Uno como madre, Lili, uno como madre Mar. Uh-huh. Yo soy una mamá sola, pero sin embargo voy con mi hija, ahí vamos. Y no vamos a decir, ay, es que porque yo entonces a lo mejor la trato mal y ella ya está mal. No, es porque viene una niña o un niño a veces guarda cosas aquí en su corazón, ¿sabías? Y no te lo expresa. ¿Sí o no, Mar? Uh-huh. Así es a veces cuando hay pequeños o pequeñas que caen en depresión. No va a depender a veces de los matrimonios. No, a veces vienen de más cosas.
Sí, no, no, sí es muy complicado, sí. Pero lo que dice aquí Juan, que te deberías dedicar a la psicología, es tu
ahora que venga la doctora
Cristina. Sí, no, pues yo ahorita estoy en un trabajo diferente, pero mi meta es llegar a ser psicólogo.
Pues perfecto, mira, sí. Pues aquí tenemos.
Pues necesitamos psicólogos, uh-huh. Porque ya lo dicen, uh-huh. Llamas a la clínica y te dicen, pero ustedes no tienen nunca horas libres, es que necesitamos psicólogos. Sí. Y me dijo el otro día una enfermera del departamento de psicología de la clínica, uh-huh, de Alaina, uh-huh, por favor, si alguien quiere dedicarse a psicólogo, por favor, dígale que sí.
Sí, es que verdad, mira, la por doctora, favor, Juan, la doctora, sí, hazte psicólogo. Tiene en cantidad de pacientes.
Por eso es que no hay suficientes.
Y queremos tener más y no se puede porque ella tiene su sketch.
Y un último consejo para, este consejo va más para los adultos. Yo he escuchado adultos que dicen, ay, es que de chiquito yo sufrí. Ay, de chiquito a mí me pasó esto, de chiquito. Miren, de chiquito, cuando te pasó algo de chiquito, tus padres fueron responsables, pero ya eres un adulto, hazte responsable de tus emociones.
Así es. Seguimos el próximo domingo, sí, se nos acaba el tiempo.
Programa,
gracias, amigos.
Nos vemos en el Super Barrio Latino. Hasta pronto, mis amigos. Bye.
Buenas noches.